pesar lo que ha hecho Dios por mí. Y sin merecer, dio su sangre carmesí. De ángeles lo expresarán mi gratitud, todo lo que soy, lo que espero ser, lo debo todo a él. Agradarle solo a él, y si la gloria se me diera, la llevaría al Calvario.
Escuchando Radio Redención.
¡Y poder, poder, poder!
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20.
Aleluya, gloria a Dios, gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estás escuchando a Radio Redención y Poder. Somos un programa de radio que predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a todos los que sintonizan con nosotros en esta noche. En esta noche continuamos nuestro estudio en el libro de Primera de Juan, capítulo 3. La semana pasada empezamos nuestro estudio en capítulo 3, y si te lo perdiste, te invitamos a que visites a nuestra página de web, redencionypoder.com. También puedes encontrarnos en nuestra página de Facebook, donde cada semana posteamos ahí todos los episodios de la semana anterior para que puedas escucharlo a tu conveniencia. También puedes bajarlos, puedes encontrarnos en Facebook, y también te puedes comunicar a nuestro correo electrónico redencionypoder@gmail.com, o también te puedes comunicar al número de teléfono 305-320-7727. Hermano Luis, por favor, ¿no puede empezar en oración esta noche?
Amén. Señor y Padre Jesucristo, en esta noche te damos gracias, reconociendo que tú eres nuestro Rey y nuestro Padre. En esta noche te pedimos que tú los enseñes cómo nosotros tenemos que hacer y actuar como tus hijos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. No estás escuchando a Radio Redención y Poder.
Es pues la fe, la certeza de lo que esperas. Es pues la fe, el motor que impulsa tus velas. La fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti, para ver lo que no se ve, para poder seguir. Es pues la fe, la moneda que adquiere todo. Es pues la fe, más valiosa que el mismo oro. La fe te sostiene mirando hacia el frente. Por la fe lucha fuerte quien espera algo más. La fe mueve montañas y eso tú no conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar. Y lo haremos cantando. Es pues la fe, el lenguaje de los que triunfan. Es pues la fe, lo que te hace llegar arriba. La fe te hace producir lo que no has producido. La fe te abre el camino hacia tu libertad. Por la fe levántate y anda. Por la fe extiende tus alas. Nada podrá detener el poder de la fe. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar. Y lo haremos cantando. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar.
Aleluya, gloria a Dios. Estás escuchando a Radio Redención y Poder y esta noche continuamos nuestro estudio en Primera de Juan capítulo 3. Si es tu primera vez sintonizando con nosotros, estamos haciendo un estudio versículo por versículo en el libro de Primera de Juan. Y la semana pasada empezamos en capítulo 3. El libro de Juan es un libro bien pertinente a los tiempos en cuales vivimos. Es un libro lleno de esperanza. Es un libro lleno de exhortación. El apóstol Juan es un apóstol bien único en que él pudo experimentar muchas cosas que otras personas otros apóstoles no experimentaron. Él fue testigo del ministerio de Jesús, caminó con Jesús, fue testigo de los milagros de Jesús y fue testigo de la crucifixión, de la resurrección de Jesús. Y también vemos en la revelación que recibe en el libro de Apocalipsis, también fue testigo de los eventos que iban de pasar en el futuro. Cuando Jesús viene a establecer su reino sobre la tierra, vemos que este mismo apóstol que vio todas estas cosas es el que escribe esta epístola de primera de Juan. Y es una que es tan pertinente porque en estos tiempos cada día nos acercamos a la venida de Jesús. Cada día vemos que el mundo se pone más y más oscuro. Estamos viendo aquí en los Estados Unidos un tiempo bien crítico de este país en las elecciones que van a haber la próxima semana. Muchas personas tienen temor, muchas personas tienen incertidumbre. Y la verdad es, hermanos, que nuestra esperanza no está en este mundo. Nuestra esperanza no está en la tierra, no está en los hombres, sino está en nuestro Señor Jesús, el cual viene a establecer su reino sobre la tierra, el cual es el único que puede establecer justicia. No viene de una organización, no viene de una administración, no viene de un poder político, sino viene del Hijo de Dios. Y nuestra esperanza está en Él. Si tu esperanza está en el hombre, vas a quedarte desafiado. Porque ningún hombre puede aguantar su propia palabra como Dios ha declarado. Que Él sí mantiene su palabra firme para todas generaciones. Y empezamos en esta noche en el versículo 3, fue donde dejamos la semana pasada, pero vemos que el versículo 3 empieza con una idea que fue con una declaración que empiezan los versículos anteriores. Siempre es bueno empezar y ver el contexto de los versículos. Y vemos que el contexto del versículo 3 tiene que ver con los dos anteriores. Entonces empezamos leyendo del versículo 1. Dice la palabra de Dios en 1 Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice, mirad cual amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. La semana pasada empezamos hablando que la importancia, hermanos, el objeto de nuestra fe empieza primeramente en el amor del Padre hacia nosotros. Y es tan importante, hermanos, que nosotros aguantemos nuestra fe en el amor de Dios, porque vienen tiempos malos. Estamos viendo que por todas partes del mundo los cristianos están siendo perseguidos, los cristianos están siendo víctimas de movimientos políticos. Y estamos viendo los principios de esas cosas aquí en los Estados Unidos. No ha llegado al punto que estamos viendo en el Medio Oriente, pero cada día vemos que hay un sentimiento en contra de los cristianos. Y hermanos, no podemos perder nuestra esperanza en el amor de Dios, porque en la naturaleza de humano, El momento que empieza a experimentar algún tipo de presión, algún tipo de obstáculo, empezamos a dudar. Y eso no debe ser lo que hace el cristiano maduro. El cristiano maduro debe de conocer y establecer en su corazón la fe que nuestro Padre nos ama. Vemos que el principio del plan de Dios para restaurar la humanidad empieza con el amor. De tal manera amó Dios el mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El principio por lo cual el motivo de Dios para salvar, mandar a su Hijo a traer redención a la humanidad es el amor. Y dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Vemos aquí, hermanos, que en el cristiano debe haber una progresión. En el cristiano debe haber crecimiento. Dice, amados, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Hay un lugar, hay un destino que tiene cada cristiano. Hay algún destino donde debemos estar caminando sobre ese punto. La razón por que el cristiano ha sido redimido, ha sido salvado, no es para que se mantenga en el mismo lugar donde estaba, sino para que sea transformado en la imagen de Jesús. Cada día, cada mes, cada año, una persona que dice ser cristiano debe verse más a Cristo que como lo se miraba anterior. Y no estamos hablando de una manera física, estamos hablando de algo interior, del carácter. Sí va a haber un día donde vamos a ser transformados físicamente, y sería el día cuando venga Jesús por su iglesia, que vamos a ser transformados y recibir cuerpos glorificados. Y en ese tiempo lo veremos a Cristo como Él es, y en ese momento seremos transformados completamente. Y esa es la esperanza del cristiano. La esperanza del cristiano no está buscando a un hombre que trate de restaurar aquí lo que ya está perdido. El mundo cada día se aleja más y más de Dios. Nosotros debemos de ser como Abraham. Y vemos que Abraham, su motivo no era buscar una tierra. No era buscar una ciudad donde poder crear sus hijos, sino buscar una ciudad cual arquitecto y constructor es Dios. Mira lo que dice en Hebreos 11, 9 y 10 del Abraham, el padre de la fe. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredores de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Y cuál es esa ciudad? Vemos que la esperanza de Abraham era la ciudad nueva que Dios iba a establecer sobre la tierra. La nueva Jerusalén, cual esperamos nosotros, hermanos. Esa es la ciudad que nosotros debemos estar buscando. Las cosas que son eternas, las cosas que son celestiales. No las cosas que se pierden. A veces, hermano, gastamos tanto tiempo, energía y recursos en cosas que se van a podrir, que se van a quemar, que se van a destruir. Cuando tenemos la oportunidad de buscar las cosas que nunca van a perecer. Y dice el versículo 3, el cual empezamos esta noche, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo como él es puro. Se purifica a sí mismo así como él es puro. ¿Y cuál es esa esperanza? Dice, todo aquel que tiene esta esperanza. Vemos que el que declara algo, debe de haber algo que da a probar que esa declaración es real. Si tú y nosotros tenemos la esperanza que un día vamos a ser transformados, si tú y yo tenemos una esperanza que Cristo viene pronto, porque todos los cristianos dicen eso, oh, Cristo viene pronto. Pero ¿qué refleja en nuestras vidas? ¿Estamos viviendo como si esa realmente es la esperanza que tenemos? Si realmente tenemos esa esperanza, entonces debemos demostrarlo en que estamos buscando vivir una vida pura. Y cuando se define esa palabra pura, cuando uno dice se purifica, puede significar, número uno, ser puro en excelencia moral y estar sin mezcla, mantenerse santo. En el Viejo Testamento leemos el voto del Nazareo y vemos que este voto del Nazareo está en la palabra de Dios por alguna razón. No creo que es algo que nosotros como cristianos en el tiempo de la iglesia debemos de buscar a tratar de vivir los mismos ritos del Viejo Testamento, sino que esos ritos hablan de algo más profundo, de la manera que el cristiano debe de vivir. Vemos que una de las partes del voto del Nazareo es que no podía tocar a cosas muertas, cosas podridas. Igual el cristiano, hermano, debe de vivir una manera sin acercarse a las cosas muertas de este mundo, a las maneras y las filosofías del diablo, a las cosas que le pertenecen a él, a sus deseos, sus rebeldías. El nazareo tenía que mantenerse sagrado. Igual nosotros, hermanos, nuestro deber, porque somos hijos de Dios, porque tenemos la esperanza en Jesús, es demostrar eso en nuestras acciones, que realmente nuestros ojos y nuestra mirada está puesto sobre Él, sobre Jesús. Mira lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:22. ¿Cómo debe el cristiano purificarse? Dice 1 de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Vemos que primeramente la purificación viene por medio de la obediencia a la verdad. ¿Y cuál es la primera obediencia que nosotros debemos hacer? Primera obediencia es la obediencia al Evangelio. La persona que obedece el Evangelio recibe el perdón de Jesús y es purificado de sus pecados. Pero después tenemos diferentes áreas en las maneras de pensar que afectan nuestras acciones cual necesitan ser cambiadas. Las cuales leemos en el libro de Romanos capítulo 12, que dice, seamos transformados por el renovamiento de nuestra mente. Y la manera que purificamos nuestra mente es por la obediencia a la verdad. Y por eso debemos leer la palabra de Dios. Si no tenemos conocimiento de la verdad, no vamos a poder purificarnos. Y parte de esa purificación viene en que empezamos a tener menos y menos mezcla en nuestro pensar y en nuestras acciones con el mundo. Nuestra devoción es única. Nuestra devoción es genuina hacia Cristo. Y vemos que esto no es un ejercicio intelectual. No es un ejercicio que viene por nuestras fuerzas, sino cuando nosotros leemos y obedecemos la palabra de Dios, pero nos dice el mismo apóstol Pedro, mediante el Espíritu. Por eso la palabra nos dice que nosotros debemos estar llenos del Espíritu. Hemos de caminar en el Espíritu. Caminando en el Espíritu, no vamos a obedecer los deseos de la carne. Y vemos que esa pureza se manifiesta en amor fraternal no fingido. ¿Qué significa eso? No fingido. Sin hipocresía. Sinceramente viviendo lo que está en nuestros corazones. Y de ahí entonces venimos y podemos amarnos los unos a los otros con un corazón puro. Vemos que eso es tan importante, hermanos, porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Jesús mismo dice, bienaventurados son los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Porque el corazón puro viene de una relación íntima con Jesús. Mire lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Vemos aquí que hay una conexión entre nuestro acercamiento a Dios y la limpieza que viene. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos acercamos más a Dios y nos revela Dios por medio de su Espíritu y por medio de la palabra, la santidad de Dios, más podemos ver áreas en nuestras vidas que necesitan ser cambiadas. Es como cuando tú entras en un cuarto y tienes una de esas luces que puedes controlar el brillo que sale. Y tú ves que mientras más le das corriente, más empieza a iluminar, y mientras más empieza a iluminar, más detalle tú puedes ver. Igual cuando nosotros caminamos en la luz, mientras nos acercamos más y más a esa luz, podemos ver más y más de las cosas de nuestras vidas que necesitan ser cambiadas. Y vemos de una de las consecuencias que viene de un corazón que no es puro, es el doble ánimo. Es una mezcla. Una persona que tiene un pie en el mundo y un pie en la iglesia, no sabe si quiere seguir a Cristo o Cristo es solo parte de, es una de las varias cosas que tiene interés en su vida. Pero realmente el cristiano que está caminando hacia la madurez es una persona cual su corazón, cada día, la devoción hacia Dios es más y más genuina y más fuerte en su vida. Debe de haber un resultado, debe de haber un efecto de la persona que tiene un encuentro con Dios.
Amén. Quiero empezar en el capítulo 3, versículo 2 de nuevo para que me entiendan lo que estoy enseñando aquí hoy. Muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él aparecer, seremos semejante a Él. Ahora, quiero parar ahí un momentico para poder entender lo que está diciendo aquí, que seremos semejante a Él. Primero de todo, tenemos que entender que cuando nosotros venimos a Jesús, somos adoptados a su familia. Los convertimos hijos de Dios. Ahora, cuando una persona es adoptada a una familia, empieza a recibir y aprender y actuar conforme a esa familia. Podemos ver las personas que han adoptado muchachos, que los muchachos han empezado a hablar como sus padres. Han empezado a actuar, cogen los principios de su padre. Y aquí una de las cosas que está hablando es que nosotros tenemos que vivir vida semejante a nuestro padre. Por eso cuando la Escritura sigue, dice así, porque Él veremos cómo Él, cómo es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica. Si nosotros somos o tenemos que ser la semejanza de Dios, o sea, tenemos que hacer o parecernos a Él, y eres nuestro Padre, nosotros tenemos que recibir de Dios su pureza. Hermano Luis, enséñame eso en la Escritura. Mire lo que dice aquí en el versículo 3. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica, como Él también es limpio. Entonces, esa esperanza que nosotros tenemos es una esperanza de ser igual que nuestro Padre Celestial. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, nosotros no podemos ser como el mundo, porque nosotros representamos a nuestro Padre Celestial. No podemos andar en cosas mundanas. Una de las cosas que yo me recuerdo cuando era muchacho y andaba en el mundo, yo sabía que las cosas que yo hacía mal. Y sabía que cuando llegaba a casa, yo tenía que rendirle cuenta a mi padre. Y de la misma manera, cuando nosotros hacemos cosas indebidas, deliberadamente, porque no, todos nosotros somos pecadores, pero todos nosotros no pecamos deliberadamente, vamos a tener consecuencias. Ahora, cualquiera que hace pecado traspasa también la ley. ¿Qué quiere decir traspasa la ley? Lo que quiere decir que viola la ley. ¿Y qué es una violación de la ley? Es una acción de hacer algo no permitido por la ley. O una acción enseñando de respeto a Dios. O sea, faltándole respeto a Dios. Cuando Dios puso las leyes, fue hecha para ser cumplidas, para ser respetadas. Pero al no respetar la ley, no estamos respetando a Dios. Por eso es que yo tengo problemas, hermanos y hermanas, en personas que dicen, yo amo a Jesús, pero siguen en pecado. Una de las cosas que nosotros podemos ver, que cuando el apóstol Pablo, o antes que el apóstol Pablo, tuvo un encuentro con Jesús, él no había cambiado. Antes que se cayó del caballo, él había oído de Jesús, había oído de la sanidad de Jesús, había oído de lo bueno que había hecho Jesús aquí en esta tierra. Sin embargo, hasta que él no fue tocado con Jesús, no fue que él cambió. Y hasta que nosotros no tengamos un encuentro con Jesús, hermanos y hermanas, no vamos a luchar hacia la santidad. No vamos a tener respeto ni el temor a Dios. Y ese es uno de los problemas bien grandes que nosotros tenemos en la vida de muchos cristianos, que conocen de Dios, han oído lo que ha hecho Dios, supuestamente dice que creen en Dios, pero no quieren hacer lo que Dios le manda. No quieren cambiar. Quieren seguir viviendo su vida, la vida pecaminosa. Pues hermanos y hermanas, les quiero decir que Dios llama que nosotros busquemos la santidad. Porque dice la palabra de Dios, sé santo porque yo soy santo. Y solamente podemos encontrar esa santidad habitando en Dios.
Amén. Vemos aquí que el apóstol Juan hace un contraste entre la persona que tiene esperanza en Jesús, está buscando ser puro como Él es puro. Y después dice el versículo 4, como había leído el hermano Luis, que el que comete pecado y se infringe también la ley, traspasa la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y eso es bien importante que nosotros conozcamos lo que significa, lo que es el pecado. Porque sin hacer a las personas reconocer lo que es el pecado, ellos no pueden valorar lo que Cristo hizo por ellos, lo que Cristo hizo por nosotros. Que Él vino y murió por nuestros pecados. Y lo que está hablando aquí, está hablando de las de personas que viven el pecado. Y dice, sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Cristo vino, hermanos, no solamente para pagar la pena del pecado, pero también para quitar de nosotros la esclavitud al pecado. Y ese es el punto de lo que está haciendo aquí Juan, que Cristo vino para salvarnos del pecado, no solamente de las consecuencias del pecado, sino también del poder del pecado. Para que seamos diferentes, para que podamos realmente caminar y estar en comunión con Dios. Porque es el pecado que trajo división. Dice en versículo 6, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. La persona que realmente ha sido nacido de nuevo tiene una identidad nueva. Estamos todavía en el proceso de renovación de la mente, pero ya el pecado no tiene poder sobre nosotros. Nosotros tenemos la habilidad de decirle no al pecado. Dios nos ha dado herramientas en su palabra y por medio del Espíritu Santo, armas para combatir el pecado. Y la persona que ha conocido que es tener fraternidad con Jesús, que es permanecer y tener una relación íntima con Dios, sabe que no hay nada en este mundo que se acerca a lo que es realmente habitar en Jesús. Y sabe que el pecado, una persona que peca contra Dios, peca contra su conciencia. Ese pecado trae división. Y la persona que realmente valora la presencia de Dios, valora tener una relación con Cristo, se arrepiente el momento que tiene conocimiento de ese pecado porque sabe que la cosa más importante es esa fraternidad con Jesús. Por eso una persona que dice que tiene una relación con Jesús, pero sin embargo vive abiertamente y voluntariamente en el pecado, es bien difícil que esa sea la realidad, a menos que sea un cristiano nuevo en la fe que todavía no conoce la verdad o no conoce entre el bien y el mal en ciertas cosas. Pero un cristiano que ha sido cristiano ya por varios años y todavía está viviendo en el pecado abiertamente, hay un problema bien serio de esa persona. Aquí el mismo apóstol Juan dice, el que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Y vemos que al principio de este capítulo está hablando a las personas que son hijos de Dios. Entonces está diciendo que debe haber algo, evidencia en la vida de esa persona. A muchas personas por ahí que usan el apóstol Juan para solamente dar énfasis a la gracia, pero no dan énfasis a la responsabilidad que viene después de recibir esa gracia. Hay una responsabilidad que nosotros tenemos por lo que Dios nos ha dado. No es que lo hacemos de nuestras fuerzas, sino por fe en que Jesús ha hecho lo que ha hecho, entonces podemos hacer nosotros obedecer lo que Él nos ha dicho que debemos de hacer. Cuando nosotros vemos, cuando Dios lleva al pueblo de Israel adentro de la tierra prometida, vemos que el primer ciudad que ellos enfrentan es Jericó. Y Jericó era una ciudad que estaba llena de paredes, cual tenía su protección. Y aunque iba a ser Dios que iba a destruir la ciudad de Jericó, sin embargo, por fe tenían que Israel caminar alrededor de esa ciudad. Y esa es la responsabilidad que nosotros tenemos. Cristo murió por nosotros. Él nos dio el Espíritu Santo. Y nuestra responsabilidad es obedecer lo que Él nos dice. Hacer las cosas que Él nos ha mandado hacer. Y por esa manera tener victoria. No es vivir sin ley. El cristiano que dice, o la persona que se dice llamar cristiano y solo vive para hacer lo que le da la gana, está viviendo como si no tuviera ley. Sí, no tenemos obligación a la ley antigua, pero sí tenemos obligación a la ley del Espíritu de Cristo. ¿Cuál es la justicia? Hacer lo que es bueno, hacer lo que es correcto. Por eso dice el próximo versículo, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. La razón por qué nosotros podemos hacer justicia es porque hemos sido justificados. Vemos que el árbol es conocido por su fruto. La razón por qué un palo de mango se llama palo de mango es porque da fruto de mango. Un árbol de manzana se llama árbol de manzana porque da manzanas. Y el cristiano se debe llamar cristiano porque da el fruto de Cristo. ¿Cuál es la justicia? Porque el corazón ha sido cambiado. La vida del árbol viene de las raíces, las cuales no podemos ver. Igualmente, la vida del cristiano viene por estar arraigado en Jesús. ¿Cuál es la vida íntima? ¿Cuál es la vida que las personas no ven, pero da fruto? Y el fruto sí se ve. Y eso sí no se puede negar.
Dios nos llama a la santidad. Tenemos que ver una cosa que es bien importante. Y esto tiene que ver con quién nosotros andamos. Hay un refrán viejo que me recuerdo que lo decían las personas, que decía, dime con quién tú andas y te diré quién eres. Y yo creo que la razón que decían ese refrán era porque si andabas con una persona que hacía cosas malas, en un momento determinado tú caías en esas cosas. Y vemos que una de las cosas que Jesús vio en el hombre, que podemos ver en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 18, era que no era bueno para que el hombre andara solo. Y dice la palabra de Dios, y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Después podemos ir al libro de Juan, capítulo 15, versículo 5. Y dice la palabra de Dios, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. ¿Aquí qué fruto está hablando? Aquí está hablando los frutos de Dios. El amor, la paz. Ahora seguimos y dice, porque separado de mí, nada puedes hacer. No es extraño que en el jardín de Edén Dios caminaba con Adán y Eva. Lo cuidaba como padre. Y por eso Cristo lo está llamando de nuevo a nosotros a una relación con Él. Porque aparte de una relación con Cristo, los contaminamos con las cosas del mundo, hermanos y hermanas. Por eso vemos hoy en día nuestros hijos y hijas que están en la droga. Y muchas veces es porque se encontró con un amiguito o una amiguita que lo llegó ahí. Y mucha de esa gente posiblemente fueron niños y niñas y hombres y mujeres que estuvieron en la presencia de Dios, conocieron de Dios. Pero como Pablo, eran personas que conocieron de Dios, pero no fueron tocados por Dios. Porque un hombre, una mujer, un niño o un joven que es tocado por Dios, no se devuelve al pecado. No peca deliberadamente. Conoce el bien y conoce el mal. Es bien importante, hermanos y hermanas, que nosotros no seamos guiados ni engañados como fue Eva a comer de esa fruta prohibida que la sacó de la presencia de Dios, sino que podamos mantenernos fiel, luchando por la causa y el propósito de Dios. Nosotros fuimos llamados para ser representante de Dios en esta tierra. No para ir a discoteca a tomar y actuar igual que los mundanos, sino para ir a la discoteca para sacarlo y traerlo a la luz. No ir a donde están los drogadictos para unirlo, pero para sacarlo de la droga, para que conozcan al Señor. ¿Cómo podemos decir que somos cristianos si vivimos doble vida, hermanos y hermanas? Engañando a Dios y engañándonos a nosotros mismos. Vivimos de una manera en la iglesia y en la casa otra. Y en el trabajo otra. Y en la calle otra. ¿Qué clase de representante de Cristo es uno cuando vive una vida falsa? Tenemos que cambiar. Pero no cambiar con palabras, pero cambiar con acción, como dice el Señor. Sé santo, porque yo soy santo.
Hermanos, esto es especialmente importante cuando nos acercamos a la venida de Jesús. Vemos que la justicia de Cristo, la santidad, es como un manto que debemos cada día estar seguros que estamos vestidos de esa santidad. No solamente por que ese es nuestro deber, sino por amor. Porque igualmente Dios empieza su plan en el amor que tenía y tiene hacia nosotros. La manera que nosotros respondemos a Dios es igualmente porque recibimos la revelación de ese amor y nosotros en turno le amamos a Él. Y ese deseo de ser santos para agradar a Dios, porque le amamos, porque queremos estar más cerca a Él. Porque hemos visto lo que Él hizo por nosotros. Y en agradecimiento buscamos agradarle a Él. Hermanos y hermanas, cada día se pone más y más difícil cuando vemos que la cultura y el mundo se pone más y más peor. Pero la palabra de Dios dice donde abunda el pecado, abunda la gracia. Y mientras más peor se ponga la cultura, entre más peor se ponga el mundo, más vamos a recibir la gracia de Dios para poder mantenernos firmes, para poder mantenernos fiel. Para poder mantenernos puros, sin mezcla, con un corazón sin división, un corazón completamente entregado a Dios.
Señor y Padre Jesucristo, en esta noche te pedimos, Padre, que tú los transforme en nuestra vida, Señor. Nosotros no solamente queremos conocer y oír de ti, pero queremos tener un encuentro contigo como nuestro Padre Celestial. No un cuento como muchos te pintan, pero un encuentro como un hijo y padre, o una hija y un padre. Enséñanos, Señor, cómo amarte más. Enséñanos, Señor, cómo creerte más. Y enséñanos, Señor, a hacer decisiones correctas, Señor, en nuestra vida. Y representarte de acuerdo a tu voluntad. En esta noche, Señor, te pedimos perdón por veces haberte fallado. Restáuranos, Señor, como tus hijos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Le damos gracias a todos los que han sintonizado con nosotros en esta noche. Acuérdese que nos puedes encontrar en nuestra página de web, redencionypoder.com. Nos puedes escribir a nuestro correo electrónico, redencionypoder@gmail.com, o al número de teléfono 305-320-7777. 27. Le damos gracias a todos los que han sintonizado con nosotros. Pedimos que el Señor les bendiga.
Estás escuchando Radio Redención.
¡Y poder, poder, poder!
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20.
Luz de este mundo, entraste a tinieblas, abriste mis ojos, puedo ver. Belleza que me provoca adorarte, te doy mi vida en canción. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí.
mostrarme, vengo a decir que eres, decir mi, Dios. Eres mi Dios. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí. Vengo a adorarte, vengo a mostrarte, vengo a decir que eres mi Dios. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, solo tú eres digno para mí.
Vengo a adorarte,
vengo a adorarte,
adorarte.
Oh,